Bienvenidos, bienvenidas y buenas tardes a todos los que escuchan esta Isla de Encanto. Pues buenas tardes y bienvenidos a esta Isla de Encanto. Hoy tenemos el enorme placer y el gustazo de nuevo de traer a nuestro ilustrador musical, vamos a llamarle así, ¿no? Porque maestro quedaría un poco rimbombante.
Vamos a llamarle maestro.
¡Maestro!
Hombre, claro, sí. Maestro, maestro está bien.
Está con nosotros José Gallardo una vez más para desentrañar, aunque sea brevemente, la historia del pop británico de los últimos 20 años. Ya sabéis que pues en los últimos meses te has currado programas sobre el showgazing, sobre Manchester, sobre el mítico C86 y hoy sobre la New Wave of the New Wave.
Toma ya.
Y yo creo que además este programa llega en circunstancias adecuadas y en un momento en el que no está de más recordar pues qué pasaba hace 10 años, ahora que vuelven a mandar en las listas los grupos británicos.
Pues sí, y además es muy curioso esto. ¿Lo tenías planeado?
aquí está todo escrito, José, tú ya lo sabes.
Pues sí, sí que tienes razón, porque además ahora un poco preparando este programa me he dado cuenta de los paralelismos que no solo hay con pues eso, que hay grupos británicos ahora mismo, están intentando y sonando bastante, pues en paralelismos de estética, incluso de rollo musical, ¿no? Bueno, por ejemplo, el grupo que acaba de sonar, que son These Animal Men, pues podrían ser unos Arctic Monkeys, en cierto modo, ¿no? Por estética, sí. Sobre todo, pero también por esa música así un poco más rock and roll.
Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con toda esta nueva hornada de grupos británicos, que bueno, pues lo cierto es que están ahí, que están arrasando, pues Arctic Monkeys, ni te cuento, en su momento Franz Ferdinand, Maximo Park, Kaiser Chiefs, etcétera, porque lo cierto es que la New Wave of New Wave, que ya tiene tela, ya empezamos mal con el nombre.
La etiqueta no...
La nueva ola de la nueva ola.
Brutal.
ya íbamos mal, ¿no? Fue un fenómeno que ardió enseguida y se extinguió en prácticamente unos pocos meses. O sea.
Sí, digamos que casi todos los discos fueron publicados, los que se metieron en esa etiqueta, en el 95, 94, finales de 94, 95... Y bueno, pues como hablábamos de las otras etiquetas anteriores, que bueno, que todas ellas tenían un soporte musical, yo creo que más sólido que de esta etiqueta que se creó también desde la prensa, desde el Melody Maker y del New Musical Express, como ya hemos hablado siempre.
Una vez más.
Pero esta, especialmente, fue un fracaso, en cierto modo, ¿no? Porque luchaba, en cierto modo, con el Britpop, fueron movimientos paralelos prácticamente. El Britpop iba más por una onda, pues como bien dice la palabra, pop, y tuvo mucho más éxito con grupos como Blur, Oasis, Suede, Supergrass, y se dejó, digamos, la etiqueta de la New Wave of the New Wave para grupos que iban un poco por una onda un poco más punky o rock, digamos, pero que no tenían base, no tenían fundamento. Ellos se suponía y que hacían algo, pues eso, la repesca de la New Wave, sobre todo neoyorquina, pero que en cierto modo les faltaba muchísimo gancho, ¿no? Porque al fin y al cabo son británicos, y el corazoncillo este pop que poblaba un poco las radios en aquel momento, pues todavía se les veía bastante. Por lo menos lo veremos luego con grupos como Covelli, que bueno, están a medio camino entre una etiqueta y la otra, ¿no? Más o menos todos, excepto los cuatro primeros, yo creo que eran más...
Los más cañeros.
Los más cañeros, que sí que son, digamos, el corazón de la etiqueta esta supuesta. El resto, pues, se manejaron con otros parámetros.
Bueno, pues sean bienvenidos a La Isla de Encanta número 126. Este es nuestro primer programa de agosto.
Se puede certificar.
Lo podemos decir. Incluso hoy lo podemos decir. Y pues ya más o menos se han hecho las presentaciones hoy. José va a repasar junto a nosotros y junto a ustedes lo que dio de sí, lo poco que dio de sí, la New Wave of the New Wave, un movimiento musical efímero, breve y con, en fin, sin apenas raíces, y que duró lo que duró, pero que, como suele pasar, sí dejó algunas perlitas que merece la pena rescatar y que rescataremos, claro.
Eso es, para eso estamos.
Muy bien, pues antes de comentar ciertos paralelismos, que ahí sí quiero ahondar yo con nuestro día de hoy, con nuestro momento cotidiano, vamos a escuchar otra canción de uno de los grupos más cañeros de la nueva ola de la nueva ola.
Sí.
Smash.
Smash.
Escuchamos al Smash aquí en La Isla de Encanta.
Me va a entrar la morriña, chavales.
Julito.
Lo estoy viendo venir.
Sí, te va a entrar, te va a entrar. Mientras sea lo único que te entre.
Y que salga.
Y que salga, sí.
Por Dios.
Cierto es, porque a mí también estas canciones, pues fíjate, me traen mogollón de recuerdos, además de cuando éramos súper pipiolos, tío.
Pipiolines.
Todavía más pipiolos que ahora.
Sí, cabe.
Sí, cabe. Sí, sí, he estado, bueno, pues es un poco, José, imagino que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Que es quizá pues la banda sonora de unos recién inaugurados treintañeros, como somos nosotros.
Pues sí. Y la verdad es que es cuando más te contagias, ¿no? Cuando preparas programas de estos sobre grupos que has vivido, los has visto en directo, cuando nacían, los comprabas los discos.
¿Estos grupos iban al FIP?
Estos iban al FIP, por ejemplo, luego sonarán Set 7 y Menswear, que coincidieron el mismo año en el 96, en el FIP.
Y que, por tanto, mejores o peores, gusten más o gusten menos, reflejan o reflejaron en su momento lo que había en el mercado más importante,
claro,
del mundo, como es
es que
Gran Bretaña.
Es muy diferente ver las cosas como estaban pasando entonces a verlo desde ahora, o sea, desde el prisma de, bueno, ese movimiento fue un asco, por ejemplo, este, pero en realidad en su momento era lo que había, o sea, todo el mundo estaba loco con Menswear en España. Había fans, que lo son todavía, además, porque, bueno, fue el movimiento posterior a Manchester, más o menos, y pues nos encantaba la música que venía de Gran Bretaña, no había otra opción, tenía que gustarte lo que venía, y lo que venía era esto. Luego, con el tiempo, analizas que no tenía toda la calidad que debía, y de hecho, pues después de este movimiento y del el fin del Britpop, entre comillas, de Inglaterra no ha salido mucha música buena hasta, bueno, por las últimas fechas, que tampoco yo pondría mi mano en el fuego por lo que está saliendo ahora de Gran Bretaña, tampoco.
Pero hay paralelismos, como decíamos, hay puntos de coincidencia, de contacto, ¿no?, entre las referencias que manejaban muchos de estos grupos y las referencias que manejan ahora mismo los grupos más importantes del universo popero internacional, ¿no?
Uh-huh.
No miraban tanto, para eso estaba tan, pues, revivalistas como Oasis, ¿no? No miraban tanto la historia, la intrahistoria del pop británico, sino que pum, miraban afuera, uh-huh, y le añadían un punto energético que, claro, que históricamente el pop británico no había tenido,
no tenía,
¿no?
Claro.
O que tuvo en su momento de explosión del punk y de la nueva ola británica, que también existió, ¿no?
Sí.
Ahora mismo pues hay grupos como Kaiser Chiefs o como Maximo Park que también hablan idiomas similares, ¿no?
Lo que pasa que han aprendido de los fallos, entonces son grupos los que han salido ahora mucho más rodados, pues a nivel maquetero y a nivel de conciertos y de crear una estética, más de lo que pasó entonces, ¿no? Aquello era lo que había, como he dicho antes, lo que había, ¿no? Pero ahora Maximo Park y Arctic Monkeys y Franz Ferdinand y estos grupos son la cabeza visible de un movimiento que sí que existe, que y han pasado un filtro de calidad y en composiciones, está claro. Los discos de la New Wave of the New Wave eran discos de dos canciones, una como mucho,
y eso con suerte.
Y estás hablando de Kaiser Chiefs, que su disco entero de principio a fin es bueno, uh-huh, o Maximo Park tienen buenas canciones, aunque luego en directo no las merezcan, uh-huh, pero bueno, yo, por ejemplo, Arctic Monkeys sería uno de los casos que yo recuerdo de aquella época, ¿no? De Arctic Monkeys yo no les veo con gancho en canciones. Les veo que tienen un sonido, una estética y un rollo muy similar al que se vivía entonces. Pero les faltan canciones, con lo cual, en cierto modo, si no consiguen un segundo disco que les saque un poco hacia arriba, pues son súper jóvenes, entonces supongo que si la prensa quiere, seguirán para adelante. Pero sería uno de esos grupos que en aquella época se hubieran ido al garete rápidamente.
Ya se verá qué pasa con Arctic Monkeys. Yo estoy de acuerdo contigo que es un grupo donde quizá esté, o que seguramente está, la actitud y el sonido suena como tiene que sonar un grupo hecho pues a los 17, 18 años, pero yo todavía no me he enganchado a ninguna melodía de Arctic Monkeys.
Claro, ese es el tema. y al fin y al cabo lo que enganchan son las canciones.
Aquí había canciones, aunque no se lo quieran creer. Estamos reivindicando, ¿quién nos lo iba a decir? La New Wave of the New Wave aquí, en la Isla de Encanta. Ya sabes que si nos escuchas es porque has sintonizado, tienes sintonizado en tu radio el 100.4 de la FM. Esto es, la sintonía de Radio Círculo. Ya nos vamos a escuchar a un grupo que nos molaba mazo, al señor Julio y a mí mismo. Se llaman Compulsion.
Vamos allá.
Pues Compulsion y Mol Monarchy, os aseguro que a Julio y a mí, imagino que a ti también, José, nos hicieron pegar unos cuantos botes, ¿eh? Cuando íbamos ahí a arrasar los bares.
Sí, señor.
¿Verdad que sí? Eran tiempos, pues eso, quizá de muchísima adrenalina y que a nosotros concretamente nos pillaron con ganas de descubrir cuantas más cosas a la vez, mejor. Y aunque pues ahora mismo Compulsion sean poco menos que nada en la historia del pop británico, gusta recordar y comprobar que por lo menos una buena canción como esta,
claro,
sí tenían.
No, sobre todo en el caso de Compulsion sí que tienen más, ¿vale? Porque tienen dos discos y este en Comforter hay más canciones buenas, ¿vale? Además creo que tiene 16 canciones, o sea, una locura. Por ejemplo, Compulsion o Smash son grupos que en cierto modo sí que tenían algo más, ¿no? Y bueno, pues sí que en aquella época teníamos ganas de saltar y divertirnos, aunque bueno, pues como había variedad de lo que habíamos vivido hasta ese momento, los grupos de Manchester, de C86, de Shoegaze, en todos los movimientos que hemos visto seguían en activo, es decir, seguían sacando discos, aunque ya no tenían mucho que ver con sus movimientos, con lo cual había donde elegir. Estaba este movimiento nuevo, pero tenías ya tus grupos de siempre y, bueno, pues como también nos gustaba la música americana, pues teníamos donde elegir. Esto era, pues, una especie de aperitivo y tal. ¿Tú qué pinchabas?
Sí, sí, pues esta canción mil y una veces.
Pues lo sabes bien.
Es curioso que en esta época, corríjame si me equivoco, esta estética que efectivamente pasó prácticamente de largo, ¿no? Por este país, dejó su pequeña huella, su pequeño huevecina ahí en alguna de las primeras ediciones del FIB, también evidentemente en templos, en aquel momento templos del indie como el Maravillas y tal, se podían escuchar estas canciones, de hecho se escuchaban cada fin de semana, pero es curioso que creo que no caló tanto entre los músicos españoles de esa época, ¿no?
Sí, no hubo ninguna... Yo creo que ni tampoco el Britpop del todo llegó a calar en España. Yo creo que fue más, pues, tema rollo Stone Roses y eso sí que... Pero más de más atrás, ¿no? En esta época estos grupos... Yo creo que se están reivindicando ahora, eso sí. Ecobelli, por ejemplo, Sleeper... Yo he oído a Underwater Tea Party, que es un grupo nuevo, creo que es de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y me recuerda mogollón a este rollo, tío, no sé. O sea, es como que de repente ya la gente se ha cansado de buscar más atrás o en épocas ya muy trilladas y resulta que... O Seine, tío, Seine incluso, creo que también van de este palo, del sí. Menswear y tal. O sea, que sí, que ahora mismo en España sí que... No es un momento, porque aquí también se estaban creando... digamos los circuitos.
Entonces, sí, se estaba haciendo todo.
No había prácticamente nada, entonces es ahora cuando yo creo que sí que se está reivindicando este sonido.
Estamos de acuerdo, es cierto. Y vamos a escuchar otra canción además.
Pues venga.
No solamente eso. Escuchamos a Set Seven.
Sí.
Sí, luego nos cuentas.
Luego os cuento.
Bueno, esto es Dolphin, esto era Set Seven. You please say that again.
nombradísimos estos Chesen, ¿eh?
Sí.
Qué momentos.
Tuvieron también sus 15 minutos de gloria.
Pues sí, los que duraba Dolphin, más o menos. Bueno, el Dolphin solo duraba 3, creo, por ahí, ¿no? Julio, unos 3 y pico.
Sí, sí. Ahí, 3 minutillos.
Pero era... Yo recuerdo verlos en... También yo creo que fue en la MTV o algo así, un vídeo que tenían en una piscina vacía. Uh-huh. Era más o menos la misma época en la que Oasis, ¿no? Oasis sacaron en el 94, ¿no?
Sí, sí.
Definitely Maybe.
Sí, sí.
Y estos también, justo. Era... Ponían un vídeo de uno y el vídeo de otro. Por eso Seth Seven entran también dentro de lo que puede ser el Britpop. Pero yo los desmarco en cierto modo porque también lo que yo creo que es la New Wave of the New Wave, ya no lo digo más, es, digamos, un movimiento marginal, en cierto modo. Entonces, como Seth Seven no llegaron a mucho, pues marginal. Entran dentro de esta etiqueta, para mi gusto, más que en la de Britpop. Uh-huh.
Bueno, por lo menos Dolphin merecía...
Sí, a mí esta canción me encanta.
Merecía la pena.
Eso sí, es casi, se me ha hecho casi imposible generalmente escucharme el disco entero.
Nadie te va a culpar por eso.
Porque además está a las 7, está bien, hasta las 7 puedes aguantar, pero ya después...
Es todo un reto, llegar
¿Qué disco?
Hasta ahí.
¿Qué disco hasta las 7?
Sí, disco, sí, señor.
Bueno, si hay algún valiente entre nuestra distinguida audiencia, decir que el disco se titulaba Change Giver. Por si os animáis a buscar este Dolphin, o bien en internet o bien en alguna tienda de segunda o tercera mano.
Sí.
Que es donde acabaron la mayoría de...
Ahí están todos. En cualquier Junke Records, Metralleta, podéis encontrar muchos de estos.
No es complicado, no es complicado. No. Seguimos con el pelotón más o menos... o sea, fijaros cómo está la cosa. Este es el pelotón de los buenos, ¿eh? Luego hablamos del vagón de cola.
Del vagón de cola no vamos a hablar directamente porque esto es lo que hemos salvado. Pero estamos siendo un poco negativos y un poco pesimistas con el movimiento. Ahora yo creo que los grupos que vienen a partir de ahora son los buenos. ¿Vale? Los que han sonado hasta ahora eran los grupos, digamos, más que se salían más de la línea y innovaban un poco, pero no conseguían calar. Uh-huh. Pero en cierto modo sí que tienen su parte del pastel, ¿no? Pero los que vienen ahora son los que tuvieron un poco más de éxito.
Bueno, pues vamos a ir uno por uno.
Vale, pues vamos.
Además entiendo que casi en orden creciente de éxito, ¿no?
Pues sí, si lo miramos así...
Casi.
Lo que pasa que, bueno, hay grupos que tienen más seguidores en España. Hay gente que para ellos son grupos... súper especiales y que siempre pinchan en sesiones y demás, como los que vamos a oír ahora, que son Menswear. Y bueno, por ejemplo, este grupo siempre le ha gustado a los más indies del lugar.
Como tú, por ejemplo.
Pues mira.
Ahora que lo dices,
pues me han empezado a gustar recientemente. No, es broma. No. Me gustaban en su momento, sí, señor.
Pues vamos a escuchar a Menswear. Gently drifting in your arms, I'm quietly breathing, silent dreaming, thinking, yearning, hoping for a better journey, understanding what I'm planning. You're so blind, you flounder, drowning. Moving closer, floating over, sinking into a darker, brighter consciousness begins to falter. Holding you, I start to wonder, pull you out or drag you under. Breathe deeper, daydreamer. Slowly shifting, gently drifting. Dreaming, thinking, learning, hoping for a better journey, understanding what I'm planning. You're so blind, you flounder, drowning. Breathe deeper, daydreamer. Bueno, pues efectivamente José nos avisaba de que ahora empezaba a venir lo bueno y todo esto nos va a llevar a una reflexión que nos vais a permitir, pues a colación de todo lo que está, de todo lo que está pasando. Menswear, Daydreamer, temazo.
Uah, increíble.
De arriba abajo.
Sí, señor.
Pues Menswear al final, como Elástica, por ejemplo, que vamos a escuchar a continuación, fueron unos visionarios.
Pues sí.
Unos adelantados a su tiempo.
Sí, y además yo creo que, en cierto modo, pues como todos los visionarios, incomprendidos.
No, no, desde luego, les llovieron hostias por todos los lados.
Resulta que para poder comprenderles, sobre todo pues en Menswear y Elástica poniéndole ahí la tilde total, hemos tenido que necesitar 10 años para darnos cuenta que lo que hacían era algo muy, muy novedoso y que hoy mismo se recogen los frutos de aquellas experimentaciones, en cierto modo.
Exacto, porque ellos, grupos como Menswear y sobre todo Elástica, recogían todo ese legado de, del afterpunk o del postpunk menos evidente, por así decirlo, o menos, entre comillas, punk, grupos como Wire, por ejemplo, y en su momento les llovieron palos. Cierto es que no manejaba muy bien el concepto plagio. O sea, hay algunas canciones que son sacadas del primer disco de Wire, pero del tirón. Por ejemplo, Connection es el Three Rumba de Wire, pero copiado de pe a pa. Pero de alguna forma ellos utilizaban un libro de estilo que es ahora, 10, 12 años después, cuando pues digamos que es políticamente correcto utilizarlo.
Claro, es que es increíble. Wire o Gang of Four. Gang of Four les están plagiando constantemente ahora mismo todos los grupos. Y ya los que plagian a Gang of Four ya son plagiados por otros grupos más. Con lo cual esto es una bola increíble. Y a Wire pasaba lo mismo, ¿no? A Elástica, bueno, pues no le fue nada mal con el primer disco.
Que era un disco excelente.
Exacto, es el disco del movimiento, sin duda. Uh-huh. Y no solo eso, sino uno de los discos así más importantes que yo recuerde en Gran Bretaña en los últimos 10 años. Pero bueno, luego no hicieron mucho más. De hecho,
no hicieron llegaron mucho más bien.
¿Llegaron a separarse o no se separaron? Y luego volvieron en el 2000.
Volvieron en el 2000 con un disco horrible.
Horrible, sí.
Y estuvieron en Benicàssim.
Sí, presentando ese disco horrible, ese que fue una actuación disco horrible. Sí, señor.
Exacto. La cuestión es que Elástica sí fueron quizá, sin duda, sin el quizá, el grupo más popular del movimiento.
Sí.
Operaban a través de una multinacional muy poderosa en aquel entonces, que era Geffen. Sacaron un disco con 16 canciones que, os lo podéis creer o no, prácticamente no tiene nada de relleno. Y que, bueno, pues aquí en España fueron un grupo muy, pero que muy popular.
Sí.
Yo recuerdo el primer concierto de Elástica en Madrid, en la extinta sala Qualun.
Sí.
Y fue pues una especie de baño de masas.
Pues bueno, César, ¿tú estabas allí?
Estaba allí.
Y yo también.
¿Qué
¿Y no nos vimos o qué?
No nos vimos.
Cago en la leche.
No nos conocíamos lo suficiente, José.
Pues sí, sí.
Pero sí,
pues
sí.
Ahí estábamos, sí, estaba hasta arriba de las veces que bueno, en aquella época se llenaban las salas Génova, así si era complicado. Uh-huh. Pero con Elástica fue increíble. Sí.
Y cabe decir, todo no va a ser para bienes, que el concierto regular, ¿eh?
Pues sí. Me depende lo que te hubieras tomado, César.
Ya, vale. Yo es que fui limpio.
Fuiste limpio, bueno. Pues yo debí no irlo. Pero
fui después de clase y no me dio tiempo a utilizar ningún tipo de recurso externo. No guardo un buen recuerdo de ese concierto, pero sí guardo con cariño el haber estado ahí. Y, de hecho, pues yo soy de esos que cuando le llaman para pinchar en algún sitio siempre suele poner alguna canción de Elástica.
Sí, antes o después de la de Posis.
¡Qué malo!
Depende del día. Depende del día.
Claro.
Pero nunca antes o después de la de Posis. Siempre hay algo entre medias.
Bien, esa era la respuesta que esperaba.
Bueno, escuchamos Stutter, que fue uno de los primeros singles, si no el primero, que publicó Elástica. Es el corte, era el corte 14 de su primer disco, de disco homónimo de debut. We'll be right back. ver, ahí. Stutter, una de las, creo que el primer single de Elástica, estaba incluido en su debut. Y bueno, pues ahora mismo las tres personas que estamos en el estudio de Radio Círculo, pues compartimos pues un apego sentimental y emocional hacia una época en la que estaban sucediendo un montón de cosas y en la que nuestro país, aunque sean solo 10, 11 años los que median, estaba despertando todavía a un montón de, pues de sensaciones nuevas y de posibilidades nuevas, como festivales de verano, distribuidoras independientes, sellos que sacaban a grupos maqueteros que cantaban en inglés y que hacían mazo de ruido. Estábamos viviendo el verdadero apogeo comercial del grunge, de grupos como Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, por supuesto, los Smashing Pumpkins. Era, yo lo recuerdo, fue un momento de mucha excitación musical y de mucho movimiento, ¿no? De mucha vidilla.
Sí, y además que todo,
vamos, que para todo, el que le gustaba la música estaba todo ahí. Exacto. Y estaba todo por descubrir.
Y la idea era que como teníamos muchas ganas de escuchar cosas nuevas, pues todo nos gustaba. Entonces coincidíamos, yo podía ser fan de Nirvana y fan de Covelli, por ejemplo. Y bueno, pues era el momento de decir, bueno, ¿por qué no? A muchas cosas, ¿no? No existía la música electrónica casi todavía, pero bueno, te seguro que también ya en su momento había cosas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no era lo que a mí más me interesaba. Pero bueno, la idea era eso, cualquier cosa que nos llegaba nos gustaba. Luego, claro, luego seleccionas, haces un filtro y dices, bueno, pues esto sí, esto no. Y por ejemplo, Elástica pues fue uno de los grupos que se llevaron la palma en su momento.
Sin duda alguna fueron pues el grupo más popular del género. No tuvieron la continuidad de vida. Su segundo disco pues tardó muchos años en llegar y además sufrieron el síndrome del segundo disco, ¿no? El difícil segundo disco, sobre todo porque habían tenido muchísimo éxito y habían hecho un gran disco de debut, o sea, un
sí,
disco
y,
sin resquicios.
Y si me dejas apuntar, con Elástica, sobre todo por su cantante Justin Frischmann, se creó también un halo de prensa rosa, ¿no? Porque ella había estado en Suede, había sido compañera de Brett Anderson, se fue de Suede, luego empezó a salir con Damon Albarn de Blur, entonces bueno, se creaba ahí también, ya dentro de como estrellas del pop, ¿no? Ya que tenían menos que ver con la música, ¿no?
Ahí en camadas entre sí.
En camadas,
Dios
tío.
Mío. Y cabe decir
todo
también
todo lo que sabe esta chica.
Sí, sí, joder, ya te digo.
Tiene todos los secretos de,
madre mía, el día que largue, a verás. Además estaban sucediendo otras cosas en Gran Bretaña, muy importantes también para la historia del pop británico. Estaba Pulp despegando también a nivel de popularidad y de comercialidad. Oasis, por supuesto, eran el grupo más grande que había ahí, con esa rivalidad pues un poco impostada con Blur. Acababan de regresar los Stone Roses.
Sí.
En este año 94, 95 estaban ahí, además haciendo gira. Igual, otro gran fiasco, ¿no?
Sí, fueron, además, yo recuerdo que fue Elástica una semana y dos semanas después Stone Roses o algo así, en la misma época, en la misma sala, y quizás también el mismo choque contra la pared, viendo el panorama que había, ¿no?, en directo. Pero sí, digamos que en ese momento se disfrutaba mucho de todo esto.
Sí, que es algo que ahora mismo, quizá porque tenemos todo más más a mano, ¿no? O sea, la música ahora está ahí para quien quiera cogerla. O sea, está feo decirlo, pero si quieres tener toda la música del mundo, la puedes tener. Pero en aquel momento había que pasar religiosamente por caja.
Sí.
Y seguía funcionando a pleno rendimiento el
intercambio de cintas, y siempre había alguien que compraba discos y otros que no compraban nunca un disco. Y íbamos a las fuentes, ¿no? Pues a grabarnos cintas de unos a otros. Ahora parece que esto es imposible y que está hasta penado, ¿sabes? Fue súper fuerte. Y lo que hablabas de Oasis, por ejemplo, el disco de Infinite Maybe, que se grabó en el 94, ha sido elegido por lectores de New Musical Express como el mejor disco de todos los tiempos de pop británico. Imagínate entonces, tío.
Excesivo,
sin duda. Pero el disco es buenísimo, entonces, o sea, estaban haciendo cosas buenas.
Bueno, pues estamos aquí con la lagrimilla, en plan abuelo cebolleta, completamente.
Se nota.
Pero, en fin, concédanos por lo menos hoy estos 55 minutos lejos de la objetividad, ¿no?
Pues sí.
O bueno, no tan cerca de ella.
No tan cerca, pero siempre se nos va ahí la vena crítica, joder.
Vamos a escuchar a un grupo que tuvo menos suerte, quizá, que Elástica.
Bueno, pues en principio da la impresión, pero recordando un poco lo que pasó con Sleeper, que es el grupo que va a sonar ahora, ellos en Inglaterra triunfaron mogollón. Llegaron a estar en el número uno de los charts británicos con este disco, con Smart, madre mía.
Como el coche.
Como el coche, mira, fíjate.
Coño, es mal.
Pues estuvo.
Marwell Smart.
Fue muy curioso porque estuvieron en el 1 en los charts, en digamos, las listas independientes, pero en el 4 en las listas comerciales. Uh-huh. Con lo cual, Sleeper era un grupo muy querido. Lo que pasa es que a España, pues, como aparte que no vinieron, creo, nunca a tocar, pues no llegó esa fiebre, ¿no? Pero bueno, el disco lo merece.
Vamos a escuchar a Sleeper, el tema se titula Delicious, es el corte
3
de Smart, y luego vamos a comentar la cuestión de género, que es muy importante en la nueva ola de la nueva ola. Así sonaban Sleeper, una formación popular en la Gran Bretaña, uh-huh. Quizá un poquito menos por aquí, y aquí enseguida se nos pasó si fueron populares alguna vez, ¿no?
Por jugar.
Se nos pasó, pero bueno, el disco merece la pena, es de los que se pueden recomendar.
Este Smart,
¿eh? Eso es.
Quédense con la copla. Comentaba antes de que sonara Sleeper que había que volver sobre la nueva ola de la nueva ola, porque la cuestión del género es importante.
Sí.
Aparecen otra vez las mozas.
Sí. Por fin empiezan a soltarse la melena, nunca mejor dicho, pero sí, y además a mí siempre me han gustado los grupos con vocalista femenina.
No os ha jodido.
No por el listo, como soy, de verdad, siempre pensando lo mismo. No, básicamente la voz femenina para mí al rock le da un... y al pop, a cualquier estilo, pero bueno... dan un toque que no consigue la voz masculina, sinceramente. Y mira, pues Elástica, Sleeper, luego escucharemos a Covelli, tenían muy buenas vocalistas.
Uh-huh. Y además, en este momento también el pop británico asistía a... Pues yo pienso que al nacimiento de un mito que todavía está ahí, que espero que siga dando pues toda la guerra que ha venido dando en estos últimos años, como fue PJ Harvey, que sí. También en el caso de PJ Harvey la cuestión de género es fundamental, crucial. Sí.
O incluso yo diría también todas las canciones que canta Kim Gordon con Sonic Youth, ¿no? Uh-huh. Que a mí también son las que más me gustan. Sí, se volvió y sobre todo porque, mira, por ejemplo, todos estos grupos tienen un referente como es Blondie, que bueno, y ahora incluso también, ¿no? Siempre cuando un grupo con vocalista femenina vuelve a las raíces del rock, siempre se habla de Blondie. Uh-huh. Y siempre ha sido muy reivindicable, la verdad. Y bueno, pues eso es para disfrutarlo.
Claro, la cuestión es que durante... desde la mitad de los años 80 hasta principios de los 90 en que aparecieron, mediados de los 90 en que aparecían estos grupos en los que las mujeres llevaban la voz cantante, en el caso de Elástica eran tres mozas y un batería. Uh-huh. Los grupos femeninos de pop eran Bananarama, Swing Out Sister, Transvision Vamp,
sí. Primitives también, pero eran más punkies.
Darling Bats. Tenían un punto, digamos, de una cierta impostura, ¿no? O sea, como que no transmitían poderío, pero uh-huh. Estos grupos sí.
Sí. Bueno, incluso cuando estuvimos viendo el C86 también, yo creo que ahí era más o menos el principio de que las mujeres volvieran a coger un poco la voz cantante, se sirva el tópico. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que no es que se haya repetido mucho después, la verdad, pero ya es como que lo dejaban todo abierto a posibilidades, ¿no? De hecho, a partir de aquí fue cuando en España hubo muchas mujeres que se decidieron a meterse en todo esto, tocar guitarra, a cantar.
¿Qué cosas?
Ya ves tú.
En fin. Vamos con otro grupo. Este me temo que del último furgón, ¿eh? O sea, del último vagón, ¿no?
Sí, este va a ser del furgón de cola, aunque son... Unos clásicos
en sí mismos.
En sí mismos.
Ahora vais a descubrir el porqué. Y luego pues nos reservamos la última canción del programa para el gran final.
El gran final, eso es.
De momento escuchamos a Cast, luego José nos ilustra. Bueno, mientras Julio busca el corte número 7 del disco de Cast, nosotros vamos a intentar rellenar estos segundos, pues como buenamente podamos, José.
No, ilustramos a Cass.
Ilustremos a Cass, por favor.
Pues mira, pues Cass, por ejemplo, el bajista componente, que componía, me refiero.
Compositor.
Compositor ese mismo. Estaban en The Last, un grupo de Liverpool. Ajá. Absolutamente mítico y de culto, para mi gusto. Muy, muy buenos, pero que era el bajista del grupo, tampoco le daba mucha bola, y fue cuando se fue del grupo y montó Cast. Uh-huh. Este disco que vamos a escuchar, que se llama Old Chains, lo produjo John Leckie, el
uh-huh.
otro mito, productor del debut de Stone Roses, y la verdad es que con el sonido lo consiguió bastante. Si queréis lo escuchamos y luego lo seguimos.
Vamos con ellos, estos son Cast.
You gotta let it out if you wanna let it in. You gotta let a little bit of love in and make it all begin. You gotta find time, pick the right time and make a change. Cause it's a fine time to pick the right time and make a change. So when you're gonna learn that it takes all sorts, don't you think I'd like to be a little dad if we had the same thoughts? Cause you're taking all the good, but you're leaving with the bad. And if you don't make a change pretty soon, there won't be nothing coming back.
Bueno, pues normalmente nos gusta que las canciones suenen
enteras, sí.
Pero, José, que nos tenemos que ir ya.
Nos tenemos que ir y tenían que sonar Eco Belli.
Tenían que sonar Eco Belli.
Así que para la próxima ya veremos qué hacemos con Cas. Bueno. Si los metemos en el furgón de cola finalmente o qué hacemos.
Bueno, José, muchas gracias como siempre.
Nada, a vosotros.
Veremos qué maldad se nos ocurre para la próxima.
Vale.
Vale. Quizá hablemos de los extractores del Britpop.
Eso es.
Venga. Ya te avisaremos, ¿eh?
Gracias.
Vete pensándolo.
Ya voy.
Muchas gracias, José. Os dejamos con Eco Belli, con su Give Her a Gun. Este fue su primer disco, el mejor. Y bueno, pues Julio, nada, que a correr, que llega el minuto 57 enseguida.
Siguen atentos a esta Isla de Encanta en Radio Círculo, en el 100.4 o ya saben, por internet en www.lailadeencanta.es. Sean buenos y vuelvan el martes que viene.